Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo último es la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que mantiene los tipos de interés ante la previsión del poco crecimiento y los niveles de inflación. Decisión, mantener los tipos, que se toma a pesar de la opinión contraria de Donald Trump, que ha pedido en varias ocasiones que se bajen. Sobre una posible recesión en Estados Unidos, decía esto el presidente de la Reserva Federal, que debe ser un tipo que los tiene bien puestos, Jerome Powell. Tampoco descarta la recesión.
Si miras los pronósticos externos, vemos que ha aumentado el riesgo. Ha aumentado un poco la posibilidad de una recesión, pero aún a niveles relativamente moderados. Dos meses atrás se decía que la probabilidad de recesión era extremadamente baja, así que ha aumentado, pero no es alta.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. Sí, los tiene muy buen puestos.
Pero ya lo veo, ya. La Reserva por ahora mantiene el pulso al mismísimo Mr. President. Esto no le viene muy bien a la política arancelaria de Trump, ¿no?
Pues mira, más bien no. Pero es que los efectos de la política arancelaria van a ser fundamentalmente,
claro.
Efectivamente, un rebote. Perdóname, un rebote de la inflación, y yo creo que lo que está prefiriendo la Reserva Federal es controlarla. Es una decisión que yo calificaría de prudente, porque en realidad nadie entiende muy bien hacia dónde va la política económica de Donald Trump, que es absolutamente erráctica, cada día con comentarios totalmente diferentes, ¿no?
Trump necesita esa bajada de tipos para seguir acometiendo su guerra arancelaria. Hasta el momento, el sector más afectado en Europa y en España ha sido el siderúrgico. Las exportaciones europeas de acero y aluminio están ya gravadas con un 25%. Ante este movimiento, la Comisión Europea ha aprobado un escudo para proteger a estas industrias. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo? ¿Qué se va a hacer?
Bueno, por hacer un pequeño resumen antes de entrar luego en detalle, Bruselas va a aplicar lo que llama salvaguardas de protección frente a los productos extracomunitarios. Esa es una de las grandes medidas. También va a bajar el precio de la energía, al menos eso dice y eso le pide a los países miembros de la Unión Europea, para la siderurgia, y luego anuncia ayudas a planes específicos. Esas son a grandes trazos esas medidas que va a tomar la Comisión para proteger estos dos productos europeos, porque ya han tomado nota, con las medidas de Trump se quedan en el aire cerca de 18 millones de toneladas envueltas en incertidumbre, esas 18 millones de toneladas que se envían a Estados Unidos. Pero ojo, no solo de los aranceles impuestos por Estados Unidos, porque también se teme que ante la paralización que esos gravámenes va a traer a los productores de acero y aluminio, pues eso va a atraer a países como China o Vietnam, para que estos dos, por ejemplo, se lancen ahora al mercado europeo para volcar su producción y nos llenen de acero y aluminio a toda Europa.
El objetivo europeo es proteger las fábricas que aportan cerca de 80.000 millones de euros al PIB.
Son, en total, Ángel, se calcula en torno a 500 en los 22 países, que generan además 2 millones y medio de puestos de trabajo en toda la Unión Europea. Bueno, pues ahora mismo sobre ellas, sobre el sector del acero, hay esa salvaguarda que fija cuotas para este producto, cuotas que se convierten automáticamente en aranceles para terceros países cuando se superan ciertos volúmenes. Es verdad que no ocurre mucho, pero ahí está fijada esa medida. Y esto la Unión Europea pues se lo está planteando hacer también para el aluminio, porque está advirtiendo Bruselas de que la situación se está deteriorando también en este sector. ¿Qué va a hacer? Va a investigar si son necesarias también salvaguardas comerciales también para este metal en cuanto se lo soliciten, y eso es algo que tiene que ver, Ángel, Estado miembro a Estado miembro. O sea, que van a ser los propios países europeos los que le digan a Bruselas si el sector del aluminio necesita un poquito más de ayuda.
Medidas necesarias, Pilar.
Pues fíjate, yo te voy a hablar del aluminio, porque hay un empresario español, gallego, que se llama Clemente González Soler y que es el dueño y fundador de la mayor empresa fabricante de aluminio de Europa. El rey del aluminio es este señor español, su empresa se llama Aliberico. ¿Y qué es lo que cree Clemente? Bueno, pues que hay dos cosas fundamentales además de negociar, ¿no? La primera es liberalizar de trabas burocráticas el sector dentro de la Unión Europea. Y la segunda es apostar por la competitividad y la fabricación de aluminio con esos componentes de extracción local como son la bauxita y la criolita, ¿no? Para que os hagáis una idea, Aliberio tiene 37 fábricas, 4 centros de distribución mundiales y está en 90 países. El mayor productor de aluminio europeo es una empresa española.
Iván, ¿qué más puede hacer la Unión Europea para protegerse, protegernos de esos aranceles?
Bueno, hay otra gran medida que ha anunciado la Unión Europea estos días, está sobre la mesa. La Comisión pide abaratar la energía a las fábricas que produzcan estos productos. Ese es básicamente el resumen, pero es algo que va a ser complicado. ¿Por qué? Pues porque lo tienen que ir haciendo país miembro a país miembro. Para hacerlo, Bruselas remite a todos, a los 27, a ese plan de energía asequible que presentó, de hecho, el mes pasado, del que hablamos incluso aquí, pero claro, solo insta a los países a usar la flexibilidad, dice, que dejan las normas europeas de energía para rebajar los costes. Entre ellas, ¿qué normas pueden aplicarse, por ejemplo, países como España? Pues eso de la transición verde y la Agenda 2030, que han tomado por bandera, que la vayan aparcando poco a poco. Esa es una de las medidas que plantea Bruselas. También les da margen, por ejemplo, para rebajar a cero los impuestos para las industrias de alto consumo energético bajo ciertas condiciones. También aplicar tarifas reducidas por el uso de la red para aliviar la volatilidad de precios. Pero como decimos, eso lo tienen que decidir país a país. Y luego, además, los estados pueden favorecer un rápido acceso a las redes eléctricas para estos sectores, así como promover el hidrógeno como fuente de energía renovable para esa descarbonización de la industria y el uso de acero reciclado. Veremos.
Eso más o menos en concreto, pero hay otras medidas en barbecho, ¿no?
Sí, hay algunas que es verdad que todavía no se atreve, no se lanza la Unión Europea a aplicar. Por ejemplo, se está valorando una regla para evitar que terceros países evadan estas tarifas que aplicaba y que contábamos antes sobre, por ejemplo, cuando se sobreproduce acero, llamada de fundido y vertido, que le va a permitir considerar como origen del bien el país donde se fundió el metal, independientemente de dónde se procesase. Eso es interesante y es esencial para las fábricas que producen aquí, precisamente en toda la Unión Europea. Y todo para evitar, pues, que algunos países eludan esas salvaguardas de las que hablábamos, haciendo una mínima transformación en la Unión Europea para etiquetarlo como europeo. Vamos, que no hagan todo el proceso aquí y que pongan la etiqueta de la UE.
¿Te parece más o menos bien, Pilar, esa reacción, esa guerra comercial y nuestra reacción?
Bueno, ¿qué es lo que dicen los expertos? Pues que las guerras comerciales, Ángel, empobrecen a los países, paralizan la competitividad y, por supuesto, afectan a los ciudadanos, ¿no? Pero es verdad que hay que hacer de los problemas oportunidades, ¿no? Y, por ejemplo, como decía Iván, buscar nuevos mercados. Y la segunda cuestión, que Bruselas ya se ha dado cuenta de que hace falta un KitKat energético en esto de la descarbonización y que a partir de ahora va a haber diferentes velocidades por los sectores tan importantes y estratégicos que se están viendo afectados. Pero bueno, en esto de hacer de los problemas una oportunidad, te diré que el dueño, que Clemente González Soler, el rey del aluminio europeo que te contaba antes, fíjate, cerró el año pasado su fábrica, su última fábrica en Carolina del Sur, porque no era lo suficientemente competitiva por los altos costes de salariales y de la energía. Y esto te da idea de que todavía se puede competir en Europa, ¿no?